Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Se acabó ese estado paradisiaco, se acabó esa situación de belleza, de luz que existía al principio y que Dios había creado para el hombre. Y el hombre trajo nuevamente con su pecado y ensombreció toda la humanidad.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Cuando los ángeles los dejaron para volver al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos hasta Belén para ver eso que el Señor nos ha anunciado. Se fueron pues a toda prisa y encontraron a María, José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos alabando y glorificando a Dios por cuanto habían visto y oído según lo que se les había anunciado. Llegamos en la Navidad al final de una etapa, de un proyecto que hemos venido desarrollando, pues no solamente nosotros en estos domingos del Adviento, sino a lo largo de toda la historia de la humanidad. Esta historia iniciamos, recordarán ustedes, al inicio de nuestro Adviento, veíamos cómo es un proyecto que no se inicia con Jesús, sino con Jesús llega a su plenitud. Pero es un proyecto que Dios ha iniciado con nosotros y con toda la humanidad, que hemos llamado el camino de la salvación. Un camino que, como vimos a lo largo de nuestro Adviento, va pasando por diferentes etapas y que finalmente nos conduce hasta este día, el día del nacimiento del Señor. Día en que Él ahora toma la estafeta para conducir al pueblo hasta la etapa ya final y definitiva, que será cuando estemos todos gozando en el cielo. Esta etapa se caracteriza, la etapa primera que hemos vivido, se caracteriza por la oscuridad. Generalmente nosotros a veces no entendemos claramente de qué se trata este tema de la oscuridad. Yo quisiera referirnos nuevamente para poder entender todo este proyecto de Dios en nuestras vidas. Tendríamos que regresar nuevamente al Génesis. Si nosotros leemos los primeros versículos del Génesis, vamos a encontrar que el mundo, o sea, la creación, desde el inicio estaba en oscuridad. Dice el versículo 1, dice: en el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. Dice: la tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo, cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía en el agua. Entonces dijo Dios: que haya luz. Y hubo luz. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad y la llamó día, y a la oscuridad la llamó noche. De este modo se completó el primer día. De manera que entonces vemos cómo ya en el Antiguo Testamento vamos a descubrir esta presencia de la luz y de la oscuridad, que ciertamente, pues en este contexto, está hablando ciertamente de la creación, pero está referido simbólicamente a la oscuridad, que tiene que ver con el pecado, que tiene que ver con este estado interno que hoy conocemos nosotros, pero que no existía al principio en el hombre. Sin embargo, esta luz, esta situación, que es la situación que debería de existir siempre, Dios apartó la oscuridad y puso para nosotros la luz. La luz que significa Dios, que significa bienestar, que significa amor, que significa alegría. Cuando nosotros comparamos este primer relato del Génesis con el segundo relato del Génesis, que está en el capítulo 2, vamos a descubrir que precisamente esa luz era el estado paradisiaco, o sea, donde todo era belleza, donde el hombre no tenía que trabajar, donde todo se daba naturalmente, y sobre todo donde había una compañía continua de Dios con el hombre. Ese era el estado de la luz, y bueno, es el estado al que aspiramos llegar al final de nuestra vida, porque para eso hemos sido creados, y no solamente para un estado como el que nos presentaría el paraíso, sino que ese sería, pues, así como la significación, así como está aquí, nada más que en plenitud será lo que yo he pensado para ustedes. Nos ponía en un jardín precioso, yo voy a estar con ustedes, no van a batallar, todos los árboles van a servirles, los animales, en fin. Cuando nosotros leemos el capítulo 2 decimos, qué barbaridad, qué cosa tan más maravillosa, la luz. Pero el hombre, guiado por sus pasiones, instigado por el demonio, confundido, accede a algo que Dios había separado de él, la oscuridad. Accede al pecado, se deja convencer y piensa que en esta situación puede él manejarse mejor. Y así la oscuridad regresa al mundo. Y a lo largo de toda la historia, desde el Génesis hasta Jesús, dice la Escritura que el mundo vive en un estado de oscuridad. Podríamos leer Isaías 9 en el verso 2, pero para facilitar vamos a irnos a Mateo 4:16, que cita precisamente a Isaías. Dice, el pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz, una luz ha brillado para los que vivían en sombras de muerte. Es decir, a lo largo de toda la historia de la humanidad ha vivido en la oscuridad. La oscuridad no se ha ido, hermanos. La oscuridad está en el mundo, porque es producto de ese pecado. Se acabó ese estado paradisiaco. Se acabó esa situación de belleza, de luz que existía al principio y que Dios había creado para el hombre. Y el hombre trajo nuevamente con su pecado y ensombreció toda la humanidad. Y la humanidad continúa bajo esta situación de oscuridad. Y la luz brilla, y brilla, pero brilla solamente para aquellos que tienen a Dios en el corazón. Y podemos nosotros recorrer la historia de la humanidad y vamos a encontrar que esta es la situación que priva en nuestra época de la misma forma que ha privado en otras. Guerras, destrucción, corrupción, aborto y todo lo que hoy nosotros tenemos a nuestra vista, todo esto ha existido siempre, desde que el hombre pecó, la oscuridad regresó a la humanidad porque regresó al corazón de los hombres la oscuridad. En tiempos de Jesús, la situación era muy parecida a la nuestra. Era la situación de oscuridad. Oscuridad que se manifiesta por esta acción del hombre que vive en este estado de pecado. Y vemos, por ejemplo, en tiempos previos, para hablar de lo que hoy nos presenta el Evangelio, vemos cómo en aquel tiempo había pues una situación muy triste para la gente, mucha oscuridad. Tenían la opresión de Roma, que los presionaba especialmente con el tema de los impuestos. Tenían que pagar altos impuestos a Roma. Y bueno, no solamente pagaban altos impuestos a Roma, sino que vemos que de esto pues se aprovechaban algunas personas. Tenemos el caso que nos relata el Evangelio de Zaqueo, que además de cobrar impuestos para Roma, pues veía la forma de pues presionar al pueblo, ¿no? Y vemos que esto no ha cambiado mucho. Vemos que pues nuestros gobiernos pues hacen más o menos lo mismo, se aprovechan de esta situación, aunque no tenemos la opresión directamente de otro pueblo que está sobre nosotros, pues vemos que el tema impositivo es siempre terrible, ¿verdad? Siempre más impuestos, y sobre todo vemos que nuestros impuestos, como ocurría en aquel tiempo, pues no se iban a pavimentar las calles, ni a poner luz, ni a que tuviéramos mejores servicios, sino que la mayoría de las veces, pues esos impuestos, producto del pecado, producto de la avaricia, producto de la soberbia, que está en la oscuridad del corazón de nuestros gobernantes, pues va a parar a otros lugares. ¿Cómo ocurría en el tiempo de Jesús? Y antes de esto, en otros gobiernos, en otros reinos, y lo podemos ver así, como a través de toda la historia, persiste este estado de corrupción en el gobierno. ¿Producto del gobierno? ¿Producto de sus leyes? No. Producto de la oscuridad que hay en el corazón de aquellos que gobiernan. Por el lado de su poder religioso civil, que estaba pues representado por Herodes, vemos ahí otra situación muy semejante. Vemos a un gobernante al que le interesa menos que un pepino su pueblo. Él quería tener su palacio bien bonito. Se dedicaba a viajar. Se dedicaba solamente a las cosas que le interesaban. Y lo demás, absolutamente no le interesaba nada. Vivía solamente para él. Y si nosotros referimos esto a todos los reinos, vamos a encontrar que, salvo contadas excepciones, pues esta es la triste realidad de los gobernantes. La mayoría de las veces solamente gobiernan para sí mismos, buscando la forma de estar cómodos, buscando la forma solamente de verse beneficiados con todo lo que el pueblo en un momento dado puede hacer por ellos. El ejército no estaba al servicio del pueblo, sino estaba al servicio del gobernante, como ha ocurrido en otros reinos y como también ocurre hoy en nuestra actualidad. Todo esto que generaba dos elementos que hoy también podemos ver. Por un lado, vemos el tema de la guerrilla. Existían los celotas. Estos eran un grupo de bandidos que, pues, finalmente, todos los que dicen estar a favor de los pobres y de todo este rollo y de la liberación, pues finalmente terminan siendo iguales que todos, ¿no? Este era un grupo de bandoleros que pues se dedicaban a matar romanos, los emboscaban y entonces les quitaban las armas, pero pues no siempre nada más eran romanos, ¿verdad? A veces, como suele ocurrir, pues se llevaban de encuentro a otros. Y muchas veces, pues para sobrevivir, pues tienen que robar a otras personas, porque si no, ¿cómo mantienen sus pequeños ejércitos y sus células, ¿verdad? Y esos eran los celotas. De manera que el pueblo vivía con un temor y un miedo, como vivimos también nosotros y muchos otros pueblos. Ustedes no crean que en tiempo de Jesús la gente podía salir a las carreteras tranquilamente. Las carreteras eran un lugar verdaderamente peligroso. Se podían encontrar con soldados que tampoco, como decía ahorita, no eran para protegerlos, sino que estaban al servicio del rey. Y como al rey no le interesaba el pueblo, pues encontrarse con un grupo de soldados no siempre era así como decir, ah, ya me salvé, ¿verdad? No era así. Se podían encontrar un grupo de celotas que así en buena onda les iban a decir, bueno, pues miren, nosotros estamos luchando por ustedes, Entonces me voy a llevar unas de sus vaquitas, me voy a llevar unos de sus borreguitos y me voy a llevar un poquito de su dinero, porque pues necesitamos seguir matando a los romanos, si no, ¿cómo vamos a ser libres? Así que también si te encontrabas en el camino con unos celotas, pues quién sabe cómo te fuera a ir. Y para el punto final, así, la cereza del pastel, pues eran los bandidos, que eso siempre han existido. Y pues, a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Entonces, pues, si por un lado tengo pues un estado de inestabilidad, no tengo un ejército que me proteja, me puedo mezclar entre celotas, entre el ejército corrupto, etcétera, pues entonces había una gran cantidad de asaltos. Era peligroso andar en los caminos, sobre todo ya pardeando o en la noche. No era una buena opción caminarse. Por eso cuando vemos el viaje que hace la Virgen María, pues era peligroso, ¿verdad? No vivían en una situación de seguridad. Esto, seguramente, como todos lo experimentamos, y esto pues hoy lo podemos vivir nosotros y entender, porque vivimos situaciones semejantes. Y entonces, ¿qué se produce con todo esto? Miedo, temor, inseguridad, frustración. ¿Y todo esto qué hace? Pues detiene el crecimiento económico. Y al detener el crecimiento económico, se producen otros factores de desestabilidad en las familias y en la sociedad. Hermanos, esa era la situación de Israel. Esa es la situación de nosotros. Esa es la situación del mundo. ¿Cuándo? Siempre. Porque esto es lo que habita en el corazón del hombre. Esto es lo que el pecado produce en el corazón de cada uno de nosotros. Y por eso se da el miedo, la inseguridad. Por eso se da todas estas situaciones que hoy nos paralizan y que impiden que nuestra sociedad camine y se desarrolle. Pero dice el texto, el pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz. Una luz ha brillado para los que vivían en sombras de muerte. Toda esta situación de oscuridad, hermanos, fue conducida durante toda la humanidad hasta Jesucristo, solamente bajo la sombra de la palabra de Dios, que servía como una lámpara para iluminar a los demás. Pero llegada la plenitud de los tiempos, nos dice el apóstol San Pablo en su carta a los Gálatas, llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo. Y entonces podemos ver y entender por qué Juan inicia su evangelio de esta forma. Si gustan ir al evangelio de Juan, que vamos a estar leyendo durante todo este próximo año, vamos a estar leyendo por orden de nuestro señor arzobispo, vamos a leerlo en todas las misas y trataremos de ir haciendo algún comentario sobre este. Dice el capítulo 1 de San Juan, en su prólogo dice, en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios, por medio de él Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz de la humanidad. Verso 5, muy importante. Esta luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla. Y luego nos habla de Juan. Dice, hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo, para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, sino un enviado a dar testimonio de la luz verdadera que alumbra a toda la humanidad y que venía al mundo. Juan es el último profeta del Antiguo Testamento. Es el que introduce el Antiguo Testamento para pasarlo al Nuevo Testamento. Él, igual que todos los demás profetas, no eran luz, eran testigos de la luz. Y para tener así como una idea, imaginen ustedes que era alguien que llevaba una linterna. Llevaba una linterna y con esa pues buscaba alumbrar a toda la comunidad. Imagínense que hoy no tuviéramos, que fuera de noche, que no tuviéramos luz eléctrica como la tenemos nosotros, sino que yo, para alumbrarlos a ustedes, sacara una lámpara, un quinqué, para que mejor nos ubiquemos, ¿no? Una lámpara, sí sabemos lo que es un quinqué, ¿verdad? Una lámpara de esas de aceite, de petróleo, ¿no? ¿Qué alcanzarían a ver? Ciertamente no estaríamos ya en la oscuridad total, pero pues difícilmente podríamos leer. Fácilmente nos tropezaríamos, por más que yo levantara mi lamparita para alumbrarles, pues no se podría, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría? Voy a hacer ahora el ejemplo. ¿Qué pasaría si en vez de que la lamparita yo la tuviera aquí, yo fuera la luz? O sea, yo me pudiera, pues como eso en esos cómics, ¿no? Yo me pudiera encender. Y entonces de repente yo empezara a brillar como si fuera un foco. O como si fuera el sol, para tener una mejor idea, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre la lámpara y un ser que se convierte en luz? Se convierte en luz. Ya no es una persona, sino que ahora es luz. No necesitaríamos ni siquiera la luz eléctrica. Ustedes, si yo me pudiera convertir en luz, pues verían mucho mejor y esto estaría súper iluminado. Pero yo no soy la luz. Ni tampoco Juan el Bautista era la luz. La luz es Cristo. Y esa luz viene a alumbrar la oscuridad. La oscuridad no se va a acabar, ¿no? Dijo, y con ella se destruyó ya la oscuridad. No, la oscuridad trata de destruir la luz, pero no ha podido destruir la luz. Quiere decir que la oscuridad ahí está. Y todos la experimentamos, hermanos. Todos experimentamos esta oscuridad de nuestro pecado. Y por eso sentimos miedos, y por eso sentimos temores, y por eso sentimos infelicidad. Pero la luz viene a alumbrar nuestra oscuridad. La luz de Cristo viene a iluminar nuestra oscuridad. Y esta es la gran noticia. La gran noticia que les trajeron los pastores es: hoy les ha nacido un Salvador. Hoy ha nacido, hoy ha llegado a este mundo la luz. Vayan y lo van a encontrar. Y bueno, pues fueron al pesebre, nos narra, y encontraron a un niño envuelto en pañales. Y uno diría, ¿y este es el que nos va a rescatar? ¿Este es el que nos va a sacar de todos nuestros problemas? ¿Este niño es el que va a poner en orden a nuestros gobiernos? ¿Este niño es el que va a arreglar los asuntos con el ejército? Ellos pensaban en que se iba a acabar verdaderamente la oscuridad, en que ya no iba a haber oscuridad, en que todo mundo, ahora sí con él, él iba a reinar en el trono de David, iba a sacar la espada, se iba a echar al plato a todos los enemigos de Israel, celotas y no celotas, a los romanos y no romanos, iba a restablecer un reino que solamente existía en sus cabezas, ¿no? Porque ni en el tiempo de David, ni en el tiempo de Salomón, ni en ninguno de los tiempos de los reyes de Israel, se puede decir que hubo verdaderamente esa paz, esa alegría y esa luz que todos queremos, a la que todos aspiramos. Y se encuentran con este bebito que nace en una gruta, porque no había lugar para él en el mesón. No viene de una familia de abolengo, ni quien conociera el pueblo de Nazaret. No sé qué pueblo de Nuevo León haya metido en medio de la sierra, ¿no? Ahí nació. Y este es el que nos va a rescatar. Y hoy la gente, mis hermanos, Recordarán, hace unas semanas hablábamos de, y el cristianismo es verdaderamente la religión que presenta la opción para poder cambiar nuestra vida, para poder tener paz, alegría, justicia, amor, serenidad. Y como que quedaba así la situación de decir, pues no nos parece, no nos parece que así sea. Y cuando nosotros nos enfrentamos personalmente a nuestra oscuridad, cuando pasamos nosotros también por este valle de oscuridad, porque fracasó nuestro matrimonio, y entramos en esta situación de ¿qué va a pasar? Y otra vez la oscuridad viene a nosotros, pero si soy cristiano, si iba a misa, ¿por qué pasé por esta situación? Se enfermó mi mamá y estoy chiquito y se murió. ¿Y dónde está entonces Dios? Y entonces vamos y vemos el pesebre y decimos, pues ese es un muñequito, ese es un niño, no puede ayudarme. Olvidamos, hermanos, que ese no es un niño cualquiera, que ese niño es Dios. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Él es la luz. Él viene a abatir las tinieblas. No las va a quitar. Viene a iluminar las situaciones de miseria, de tristeza, de angustia que hay en el corazón. ¿Se va a acabar la inseguridad? No. ¿Los celotas? No. ¿Los malos gobiernos? No. Así ha estado en toda la humanidad. ¿Qué es entonces? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora la luz ya no está en una lámpara. Ahora la luz puede, si tú quieres, estar en ti. ¿Qué dice el texto? Si se fija nuevamente, regresemos a Juan, en el capítulo 1, verso 10. Aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por naturaleza ni de ser humano, sino porque Dios los ha engendrado. De manera que a todos los que lo aceptamos y a todos los que lo recibimos, nos concede el poder llegar a ser como Él, luz. Jesús dice en el capítulo 9 de San Juan, verso 5, dice, yo soy la luz del mundo. ¿Qué pasa si se apaga la luz? ¿En qué nos quedamos? En tinieblas, ¿no? O sea, las tinieblas ahí están. Pero ahora existe la luz. Y entonces dijo Dios en el Génesis, hagamos la luz. Y la luz existió. Y al existir se separaron la luz de las tinieblas. No se acabaron las tinieblas. Las tinieblas solamente se acabarán en el paraíso. Cuando vayamos al cielo, donde todo es luz. Donde ya no hay noche, ya no hay oscuridad. Mientras estamos en el mundo, hay oscuridad y hay luz. Donde hay luz, donde no hay luz, permanece la oscuridad. Si en tu corazón no está la luz de Cristo, en tu corazón hay oscuridad. Y entonces cuando pasas por una situación de dificultad, la muerte de un ser querido, y no hay luz, no hay esperanza. La Navidad es el signo de la esperanza. Jesús ha venido para hacer luz en tus problemas, en tu vida, en tus fracasos. No importa por cuál situación pases, probablemente haya fracasado en el matrimonio. Bueno, ahí está la luz de Cristo para iluminar tu camino. Él no va a arreglar las cosas, te va a dar luz. Y con ello, esperanza de ser feliz, de que haya paz en tu corazón, de que haya alegría. Fracasó un negocio, iniciaste un negocio con muchos anhelos y fracasó. Y la gente se deprime y se angustia y sufre. Le falta luz a su corazón para que ilumine su oscuridad. Se murió un ser querido, mi papá, mi hijo, mi hermano. Y entonces, naturalmente, la oscuridad se hace profunda y grande. Pero Dios viene a iluminar tus miserias. Él es la luz del mundo. Y si tú lo aceptas realmente en tu corazón, la luz estará siempre contigo. Y aunque pases por situaciones difíciles, aunque pases por valles de oscuridad, la luz de Dios estará siempre iluminándote. Dios quiere que haya luz en tu corazón, porque el estado de oscuridad no es el que Él creó. Él no creó la oscuridad. Él nos llama a vivir en su luz y finalmente en la luz eterna, en donde ya no habrá llanto ni problemas, en donde ya no habrá carestía, en donde ya no habrá pecado, en donde toda esta oscuridad que hoy afecta nuestras vidas y nos quita la paz, nos quita la felicidad, nos quita el estado de paraíso, esa luz es la que nos hace ahora vivir con la esperanza. ¿La esperanza de qué? De que todos la tengan. En la medida en que todos nosotros nos encendamos y nos convirtamos en luz, imagínense la luz que traeremos a este mundo. Porque entre más alta está la luz, pues más ilumina. Por eso cuando un gobernante se convierte, pues imagínense que ilumina a toda su nación. ¿Qué pasa cuando un padre de familia se convierte? Pues ilumina a toda su familia. Deja de haber oscuridad en esa casa porque el papá se convirtió, que es la cabeza. Está arriba y desde arriba ilumina. Cuando el hijo se convierte, es luz, pero pues no es lo mismo, ¿verdad? La lámpara se pone arriba para iluminar. Por eso, entre más avanzamos en nuestro proceso de conversión, se va dando mucha más luz. Y esta es la esperanza. La esperanza es que la luz ya no está en una lámpara, ya no está afuera. La luz tiene que estar adentro de ti y tú eres el que tienes que iluminar. Por eso Jesús, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, dice, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. ¿Quiénes? Los que han aceptado a Jesús como Señor de su vida. Los que han aceptado que esta palabra rija sus corazones. Los que permiten, como lo vimos a lo largo del Adviento, que Dios, a través de la oración, esté iluminando continuamente mis criterios. La gente no quiere, como dice el Papa, no quiere seguir viendo ya cristianos con cara de funeral. Dice, eso no anima a nadie. Entonces, ¿qué me ofrece el cristianismo? ¿Cuál es la oferta del cristianismo? Si veo a todos los cristianos igual de sumidos en la oscuridad que estoy yo, como les decía en una de las homilías, cuando hablábamos de esto, ¿no? Que les platicaba de un camión que traía grabada en su defensa trasera una leyenda que decía, no me sigas, yo también estoy perdido. ¿Cómo vamos a convertirnos nosotros, hermanos, en guías? ¿Cómo vamos a guiar a la humanidad? ¿Cómo vamos a convencerlos de que nuestra vida verdaderamente vale la pena cuando nos ven vivir unas vidas semejantes a las otras, sin esperanza? Todos perdemos seres queridos. Todos pasamos por situaciones difíciles, unos de una forma, otros de otra. Algunos fracasan su matrimonio, otros no se llevan bien en el matrimonio. Unos no se llevan bien con los hijos, otros no se llevan bien con los padres. Unos a lo mejor tienen un trabajo que no le alcanza para mantener a la familia. Otros ni siquiera tienen trabajo. Y unos son cristianos y otros no. Y todos viven en la misma situación de oscuridad. Siempre cabizbajos, siempre tristes, sin esperanza. Su camino ha llegado hasta ahí. Hemos fracasado. Tenemos un gobierno insoluble. Tenemos problemas económicos insolubles. Y todo parece ser insoluble. Pues no es cierto. Jesús vino para cambiar precisamente esta situación. Pero Él no es el que va a cambiarla. La vamos a cambiar nosotros. Es la luz la que tiene que brillar. Y la luz se va prendiendo, ¿sí? Se prendió en mi corazón cuando yo tenía 20 años. Y desde entonces busco contagiarla, que otros también se prendan, que otros también vean que la luz es posible, que la luz existe. Yo no sé por qué situación estés pasando tú. A lo mejor tienes problemas, igual que yo en alguna área. A lo mejor fracasaste en algún área de tu vida. A lo mejor hoy estás triste, deprimido, agüitado, y bueno, pues entre las fiestas y los alcoholitos de la fiesta, y nos la pasamos bien, pero luego regresamos nuevamente al mal humor, a estar pues siempre insatisfechos, no eres feliz en tu casa, no eres feliz en tu matrimonio, no eres feliz con tus hijos, no eres feliz con tu trabajo, no eres feliz. Esa no es la vida. ¿Y qué quieres, que Dios te dé otra casa? ¿Que arregle tu matrimonio? ¿Que arregle las situaciones con el gobierno? No jala así. Vino la luz a la oscuridad. Si se apaga la oscuridad predomina. Hoy en un pueblo que ha sacado a Dios de su vida, que tiene a Dios solamente como un acto cultual en el fin de semana, sean católicos, protestantes u otras religiones, pero que se centran solamente en el culto y que su Dios solamente aparece aquí en estas cuatro paredes, hermanos, ese pueblo continúa en tinieblas. Y llega a su casa y está igual de agüitado que antes de venir a misa, igual de triste, igual de apesadumbrado. Las tinieblas no están allá, están en tu corazón. Y mientras tú no metas a Dios a tu corazón, mientras tú no vayas a la cueva a buscarlo y te encuentres con Él y digas, sí, Él es mi Salvador, Él es mi luz, y lo aceptes como Señor de tu vida, y le digas, de aquí en adelante, Señor, yo quiero que tu luz, que es esta palabra, ilumine mi vida, mis sentimientos, mis acciones. Mientras tú no le digas al Señor, de aquí en adelante voy a vivir para adorarte, voy a vivir para estar junto a ti, cosa que se realiza en nuestras oraciones. Mientras tú no hagas esto, la oscuridad permanece en tu corazón, igual que en los que no vienen a misa. Igual. Si tú pierdes el trabajo, aunque vengas a misa, vas a estar agüitado. Si tú fracasas en algún proyecto de tu vida, aunque vengas a misa, vas a estar agüitado. Si tú pierdes a un ser querido, un familiar, aunque vengas a misa, vas a estar agüitado, igual que el que no viene. Porque no hay luz en tu corazón. Porque la luz es Cristo. Yo soy la luz. Dice el Señor, un texto que me encanta, ¿verdad?, donde dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo les daré descanso. Mateo 11:28. Esa es la luz, hermanos. O sea, cuando Dios ilumina tu corazón, hay paz, hay alegría. Ves las cosas desde una perspectiva completamente diferente. Tu fracaso matrimonial, tu ruptura en el noviazgo, tú estar sin trabajo, el tener poco para lo que necesitas en tu casa, todo cambia desde adentro, hermanos, todo cambia. Y nos convertimos en personas felices, en personas alegres, en personas que tienen paz y que contagian esa felicidad y que contagian esa paz. Y este es el día de la Navidad. A veces lo hemos llenado solamente de esferitas, de regalitos, de comida con el cual pues tratamos así como que de pasárnoslas bien. Y ayer nos la pasamos seguramente todos con nuestra familia, en nuestra casa, cenamos y nos echamos nuestros alcoholitos y todo lo que quieran. Y hoy, repetimos la dosis. Y mañana, repetimos la dosis. Y dentro de una semana, repetimos la dosis. Siempre cosas externas. ¿Para estar felices, contentos, alegres? No. He venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Y por eso Jesús, las últimas palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo son: yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. No quiere que haya oscuridad en tu vida, hermano. Quiere que haya paz, gozo, bienestar en todos los sentidos, en medio de la oscuridad. Tú eres la luz de esta oscuridad. Tú eres el que, en el ejemplo que les daba hace ratito, tú eres el que te enciendes. Yo entendí muy bien esto. Yo no debo de ser simplemente una lámpara, porque una lámpara no alcanza a iluminar nada. Si me convierto en luz, y entre más luz sea, más ilumino. Y entre más luz haya en mi corazón, menos tinieblas habrá en mi vida. ¿Problemas? Sí. Toda la vida, hasta que me muera. Pero ninguno de esos problemas me aplasta. Ninguno de esos problemas me apachurra, ni me crea depresión. Dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me conforta. Todo. ¡Todo! Así que por lo que estés pasando, hermano, yo quiero invitarte a que hoy, en esta Navidad, te encuentres con Jesús. Que no te decepcione ver un niño pequeño y decir, ¿y Él es el que me va a salvar? Sí, porque no es un niño cualquiera. Es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Él es el que te va a salvar. Te va a salvar de la depresión, te va a salvar de la tristeza, te va a salvar de la sinrazón en la vida y va a hacer de ti una persona verdaderamente feliz, alegre, siempre. No nada más cuando vayas a comer o cuando puedas tomarte una copa con los amigos o cuando te den regalos o te aumenten el sueldo, cuando puedas comprar un carro nuevo o una casa nueva. No. Siempre, también cuando no tengas casa nueva, cuando no tengas auto nuevo, cuando no tengas salud, cuando todos los problemas habidos y por haber se pues amontonen en tu vida, tú caminarás con paz, con seguridad, con alegría en tu vida, porque Dios es la luz de los hombres. Y por eso la envió Dios, para que pudiéramos vivir, para que pudiéramos tener paz en nuestros corazones. Y obviamente, pues en la medida en que esto, como decía hace rato, avanza, pues toda nuestra vida pues cambia también. Cambia la vida de la familia cuando el padre se convierte. Cambia la vida del estado cuando el gobernador se convierte. Cambia la vida de un país cuando el presidente o el mandatario se convierte. Cambia todo cuando Dios ilumina a la persona y desde ahí esparce su luz hacia los demás como lo hizo Jesús. Yo les invito hoy, mis hermanos, a que en esta misa cada uno en su corazón, independientemente de lo que estés pasando, invites a Dios a tu vida para que ilumine esa situación de tristeza, de dificultad, y puedas salir hoy de este templo renovado, transformado, con la luz de Dios en tu corazón, porque un niño se nos ha dado y con ese niño se nos ha dado también la luz al corazón. Aceptemos a Jesús en nuestra vida y la luz de Cristo iluminará todo nuestro camino y nos hará ser personas plenamente felices. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx. en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.